UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido.
Y hubo tanto ruido. Buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí otra vez. Estamos en el verano, un verano casi sin primavera, ¿verdad, Concha?
Bueno, como corresponde a nuestra ciudad. Buenos días, Pepe. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Buenos días, Manuel.
Buenos días también, Alberto.
Buenos días.
Hoy ya he visto que me está haciendo un recorrido un poco amplio por la música, ¿no?
Sí, vamos a hacer un resumen, como estamos casi de paréntesis veraniego, vamos a hacer un resumen musical de estos últimos 20 años.
No lo he dicho, pero esto es La Hora Mágica y radio de la UMH, la radio universitaria de Elche y de todos los campos universitarios de esta universidad. Por tanto, y otra cosa, no sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque con lo de los podcast, cada uno nos oye como puede, cuando quiere. Eso es lo bueno que tiene la tecnología, ¿no?
Sí, nosotros salimos al aire por podcast, entonces es verdad, cada uno nos oye como quiere. He dicho Manuel porque nunca lo saludamos. Manuel está, es nuestro técnico, está Manuel, ahí, me está saludando. Sí. Manuel Macía.
Manuel Macía. Bueno, pues, y sentir que el ruido de Sabina, no sé si lo vamos a mantener para el año que viene, pero a mí es que esta canción siempre me ha gustado mucho. Y hoy tenemos, como siempre, un programa muy apretado. Vamos a traer una entrevista de, me pongo serio porque, no porque ella sea seria, Margarita Fuster es una persona a la cual creo yo que este programa, incluso la universidad, le debe estar muy agradecido. Y entonces, antes de que concluyera este curso, habíamos pensado traerle al programa, ¿no, Concha?
Sí, Margarita Fuster es, aparte de ser una gran amiga tuya, mía también, aunque yo la conocí mucho más tarde, pero no cabe duda que ha sido una magnífica profesora, directora del CARRUZ y luego compañera nuestra aquí en la universidad, donde ha hecho un trabajo impecable. Así que ella tenía que estar hoy aquí, claro, por supuesto.
Una mujer comprometida no solamente con su profesión, tengo que decir que Margarita Fuster posiblemente, porque el maximalismo siempre te puede equivocar, es una de las filósofas, porque ella eminentemente es una gran filósofa y profesora de muchos filósofos en esta ciudad durante bastante tiempo, pero también una mujer muy comprometida. Y yo creo que la música que le vamos a poner para introducir su entrevista le va al pelo. Explícanos un poco, Alberto, ¿por qué Fabin Anis, que Timpin Anis?
Bueno, eso es una canción bastante conocida de la primera etapa de Serrat. Y ahí venía a hacer una repesca de otra canción que se llamaba Ara que Timbin Tans, que era del año 66. Entonces, 20 años después, sí hizo la de Fabin Tans que Timbin Tans.
Fa 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar.
la nit el cel, aquest mar tan nostre, i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta.
Bueno, Serrat, que además de cantar, es un gran poeta, y que esto nos sirva para introducir la primera parte, porque hemos dividido la entrevista a Margarita en dos bloques, porque abarcó tanto su actividad que vamos a presentar solamente dos bloques. En este primero, donde nos va a hablar de ella y la universidad.
Una asociación de la Universidad de Elche y la Universidad Miguel Hernández fue creada en Elche siendo alcalde Diego Maciá, por segregación de la de Alicante. Su primer rector fue Jesús Rodríguez Marín, que junto a don Emilio Cano Cerdán, que también ya no vive, ya no, ha muerto, presidente del Consejo Económico, y del doctor Oliver Narbona, tomó la iniciativa de crear un club de personas mayores profesionales, el Club Senior, para tratar de aproximar la universidad a la sociedad ilicitana, con actividades culturales, deportivas, o de asesoramiento y apoyo a los estudiantes y jóvenes emprendedores. Decía la prensa de aquellos momentos que el 19 de junio de 1998, el rector de la Universidad Miguel Hernández, don Jesús Rodríguez Marín, así como el presidente del Consejo Social de la misma, don Emilio Cano, y don Manuel Oliver Narbona, convocaron a personas jubiladas, deportistas, profesores, jueces, empresarios, para informar sobre el proyecto de constitución de un club senior de colaboradores honoríficos de la Universidad Miguel Hernández, para asesorar y apoyar a estudiantes y jóvenes emprendedores, valorando en primer lugar su experiencia. La prensa, sobre todo el diario Información, los llamaba asesores de lujo. De este modo, los alumnos que quieran asesoramiento jurídico podrán acudir a despejar dudas con el exmagistrado del Tribunal Supremo, Juan Latour Brotons. Si estudian medicina, podrán recurrir a los reconocidos doctores Manuel Balcázar Rubio y Jaime Latour Brotons. Los universitarios, amantes del fútbol, podrían mejorar su técnica siguiendo el ejemplo de varios jugadores, como Juan Carlos Lezcano, Marcial Pina o José Antonio Morante, conocido futbolísticamente como Lico. Para pertenecer al club era necesario ser jubilado. La actividad de los participantes no tendrá carácter político ni serviría de plataforma personal. La agrupación, que se constituyó ayer en Elche por tiempo indefinido, únicamente se disolverá por acuerdo del Pleno del Consejo Económico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, algo que se ha incumplido por parte de la agrupación SADIEX de la vicerrectora Esther Siches. Cuando dejaron de participar los ilustres, entre comillas, del pueblo por defunción, el rector dejó de tener interés por esta asociación, que pese a todo, pues ha seguido trabajando. El acto de presentación tuvo un máximo de representantes universitarios que integran la comisión gestora de la universidad, que preside Jesús Rodríguez de Marín, y los alcaldes de las localidades de Elche, San Juan, Altea y Orihuela, las cuatro ciudades que albergan campus universitarios y extensiones de la Universidad de Elche. del diario Información del 20 del 6 de 1998. El Consejo Económico consideraba como valor primordial para este proyecto la experiencia, con mayúscula, que se puede aportar en periodo de jubilación. Se elaboraron estatutos y anteproyecto de actividades y se eligió una junta directiva. La constitución de la junta directiva tuvo lugar aquel mismo año en los salones del Casino de Elche y constituida así: presidente Julio Mañuz, vicepresidenta Margarita Fuster, secretario Vicente Pastor Chilar. Desde el Club Senior salió más tarde un proyecto para la creación de la Universidad de la Experiencia. Gracias al impulso del profesor Oliver Narbona y al presidente del Consejo Social, entonces Consejo Económico, Emilio Cano Cerdán, también fallecido. Para ello me enviaron como representante del Club Senior de la Universidad Miguel Hernández al tercer encuentro de programas universitarios para mayores, convocado del 4 al 6 de febrero de 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí se debatió sobre los programas de las universidades para mayores, sobre financiación, sobre qué hacer después de los cursos. Presenté una pequeña ponencia sobre el tema y después qué, tratando de comunicar la necesidad de alargar la actividad de los mayores después de los cursos en las aulas, presentando al Club Senior como una especie de universidad permanente, con la idea de ofrecer a las personas mayores la posibilidad de ampliar su mundo cultural y seguir sintiéndose protagonistas de la sociedad. Esta comunicación aparece en las actas de dicho congreso, actas del tercer encuentro de mayores nacional de programas universitarios para mayores. Salamanca, del 5 al 7 de febrero de 1999. Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Bueno, lo primero que voy a es a pediros disculpas porque, claro, esta entrevista fue grabada en su casa y, como muy bien decía Sabina, los modernos no nos libramos de los ruidos, no, aunque vayamos casi al cielo. Y se oyen distintos ruidos que no hemos podido evitar en la grabación. Pero fue una entrevista muy rica, ¿no, Concha? ¿Te acuerdas bien?
Sí, fue una entrevista en la que estaba su hija Pilar, que nos atendió maravillosamente bien. Nosotros hace mucho tiempo que llevábamos la idea de hacerle una entrevista. Pero claro, Margarita, su salud ya no está para sacarla a nuestros estudios y tuvimos que ir allí y nos trataron pues como ellas son, claro.
Es una... Hablamos de todo. Y hay otra actividad, otra faceta de la participación de Margarita Fuster en la vida ciudadana de
Elche.
Claro,
además es que ella es una institución en Elche, pero también en esta universidad.
Sí, sí.
Es que es un peso pesado de nuestro pueblo.
Sí, bueno, de alguna forma la ciudad le ha reconocido dedicándole una plaza, una plaza que lleva su nombre. Porque además es una mujer comprometida. Y ahora, en esta segunda parte de la entrevista que vamos a emitir...
Una sola cosa te quería preguntar. Cuando vosotros, porque tú también estabas ahí formando parte de ese consejo social que se hizo en aquel momento, ¿cuántas mujeres había?
Pocas. No me hagas esas preguntas. Sí, es verdad. Lamentablemente... la mujer le está costando más trabajo, más esfuerzo de lo que debería para abrirse camino en esta sociedad que sigue siendo una sociedad de hombres. Y Margarita, uno de los méritos que tiene, que ella no lo dijo, pero que tiene, es que efectivamente ha sido de las mujeres ilícitas las que han abierto camino. Antes de oír la segunda parte de la entrevista, vamos a oír en este caso sí, a una mujer muy importante que se vaya a identificar todos. Yo, si quiere Alberto decir algo, que lo diga, pero yo creo que aquí sí que toca decir que esta mujer no necesita presentación.
No, yo creo que no. Ya en cuanto empiecen a sonar sus primeros acordes, todo el mundo seguro que lo ha escuchado o lo ha bailado. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly, slowly.
En 1998, después de mi jubilación, participé en el proyecto Futuro Elche del Ayuntamiento de Elche. Mi primera actuación en el terreno político-social sucedió que yo, incapaz de estar sin hacer nada, pensé colaborar en los asuntos de la ciudad. Seguir las opiniones de Aristóteles y ofrecí mi participación al entonces alcalde de Elche y amigo Diego Maciá. No tardó mucho en llamarme para que formara parte del comité de dirección de un plan estratégico de Elche que estaba proyectando junto a Paco Martínez, economista y funcionario del ayuntamiento, que yo todavía veo por ahí. Voy a contar un poco el objetivo del plan estratégico Futuro Elche: conseguir una ciudad más habitable, educadora, solidaria y cohesionada, según sus estatutos, alcanzar el modelo de ciudad que deseábamos los ilicitanos para vivir mejor, conseguir que Elche fuera una ciudad más habitable, educadora y culta, cohesionada a nivel social y solidaria, para favorecer la prosperidad y el incremento del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos. Con una base económica más diversificada, ya se sabe que la actividad económica giraba alrededor de la industria del calzado y afines, apoyada en un desarrollo sostenible que permita alcanzar el pleno empleo a sus ciudadanos y consolidarse como un importante centro de crecimiento económico y social. Futuro Elche se fundamentaba en la participación ciudadana. Los planes de acción se basaban en tres proyectos: uno económico, otro social y un tercero que se centraba en el ámbito territorial. El proyecto económico se encargaba de favorecer y conseguir la diversificación de la actividad productiva de Elche mediante 4 planes de acción: agrícola, comercial, industrial y de servicios a las empresas y turístico. El proyecto social trataba de propiciar y lograr el desarrollo humano y una mayor calidad de vida de los ilicitanos a través de los planes de acción culturales, deportivos, educativos y sociales y de cooperación al desarrollo. Por último, el proyecto territorial basado en impulsar y alcanzar un desarrollo urbano sostenible de Elche se centraba en otros 4 planes de acción: el de infraestructuras, el medioambiental, el de mejorar el paisaje urbano y el urbanístico. El plan estratégico se llevó a cabo en 2 fases. La primera, de análisis y diagnosis de la ciudad, el horizonte hacia donde debe caminar la ciudad, que se concluyó. Y la segunda, la elaboración y control estratégico de las acciones. Efectivamente, los planes de acción se realizarían a partir del diagnóstico hecho sobre los principales temas y sectores clave de Elche, como con las ideas, opiniones, proyectos, sugerencias e iniciativas de los participantes en las distintas comisiones de trabajo y en el comité de dirección. Las reuniones de trabajo se desarrollaron en 10 años, durante los cuales nos reuníamos cada 15 o 30 días, normalmente en salones del ayuntamiento o del Hotel Huerto del Cura, cuyo director gerente era en aquel tiempo Pepe Ors. Se adhirió al proyecto económico de turismo, como era lógico, y yo, como es lógico, también al proyecto social de educación y de cultura. El comité de dirección del plan estratégico estaba constituido por Diego Maciá, Antón, presidente, Antonio Martínez Gómez, secretario y director, José Amorós Gómez, José Bañón Hidalgo, Tomás Brotons Antón, Víctor Martí Valero, Miguel López Sánchez, Elche, Bonet Mancheño, Ignacio Llop Pérez, Ángeles Candela Plaza, Emilio Cano Cerdán, Modesto Crespo Martínez, Margarita Fuster Maciá, Antonio Fernández Escolar, Joaquín Garrido Mora, Carlos González Serna, José Jurado Ramos, Francisco Borja Miralles, Manuel Garrido Mora, Carlos González Serna, José Jurado Ramos, Francisco Borja Miralles, Manuel Oliver Narbona, Miguel Ors Montenegro, José Ors Serrano, Joaquín Quiles Lloret, Antonio Vicente Serrano Selva, Santiago Ule Garrido, Rafael Garrido Mora. A esto se añadía el comité institucional.
Bueno, tengo que decir que en primer lugar darle las gracias a una persona que nos ayudó mucho, que fue Pilar, su hija, para poder realizar esta entrevista. Y darle las gracias a Margarita por tenerla aquí en nuestros estudios, aunque haya sido por medio de los procedimientos que hoy, para eso están, hemos usado, que es desplazarnos a su casa y poder grabar estas palabras sabias. Margarita, como los grandes pensadores, no es una mujer de muchos libros, pero sí de la palabra. Esto que hemos sacado, aunque ella no lo dijo, yo me da la impresión de que está escribiendo para que un día lo sepamos todos. Y no sé si estoy desvelando algo, pero Si fuera así, se lo agradeceríamos. Muchas gracias, Margarita, por habernos cedido estos minutos.
Sí, muchísimas gracias a ella y a Pilar por habernos acogido en su casa, porque Margarita tenía que estar aquí en nuestro programa. Y yo creo que todavía Elche y esta universidad le debe el gran homenaje a su persona. Por su trabajo, claro.
Esta leyenda es la primera que tiene que ver con la península ibérica y, por tanto, debería haber abierto esta serie, pues no en vano está protagonizada por héroes y divinidades de la antigüedad más remota.
La Atlántida, aquella isla o península mítica contada ya por los más viejos sacerdotes del templo de la diosa Neith, creadora de la mitología teocrática egipcia, que recogieron los historiadores griegos y romanos, pasando por los árabes. De ese nombre vendrá al Andaluz, la isla del fin del mundo, hasta llegar a nosotros mismos.
La Atlántida se elevaba sobre el mar, más allá de las dos columnas de Hércules. Era un imperio inmenso, de más de 3.000 estadios, o sea, unos 540 kilómetros cuadrados, donde abundaban todo tipo de riquezas, desde la plata al oro y al oricalco, un mineral mucho más rico que los dos anteriores juntos.
Todo el reino estaba rodeado de montañas de las que fluía agua tibia, fría y caliente. Y era una extensa llanura surcada por una inmensa red de canales concéntricos que venían a concurrir a un centro donde se elevaba la gran ciudad de Metrópolis, protegida por murallas de oro, y en lo más elevado de ella surgía majestuoso el templo de Poseidón y el palacio de su esposa Clito.
Sin embargo, su poderío era desconocido para todo el mundo que se estaba formando en torno al mar Mediterráneo, pues la historia de la Atlántida comienza cuando los dioses del Olimpo se dividieron el poder en el universo.
Según la tradición egipcia, los hechos tuvieron lugar allá por el año 9000 a.C. Pero ya se sabe, estos datos temporales son muy relativos, y conviene decir que la leyenda se pierde en el principio de los tiempos, cuando los hijos del titán Cronos, Zeus, Hades, Poseidón, una vez vencieron a su padre, se dividieron el universo.
A Zeus le correspondió el cielo, a Hades el infierno, y a Poseidón el dominio de los mares y de las islas que hizo surgir de las profundidades marinas, entre ellas la Atlántida, cerca del abismo donde terminaba el mundo.
Pero nunca el hombre hubiera conocido esta mítica isla si antes no hubiera existido el héroe griego, Hércules.
En este punto, creo que debemos hacer una pequeña reflexión para entender bien lo que significa para los griegos la palabra héroe, que no es lo mismo que para el hombre del siglo XXI.
Sí, para los griegos clásicos y después para los romanos, los héroes eran semidioses, una especie de híbridos entre un dios y un humano. Aquiles, por ejemplo, era hijo de la diosa Testi y del humano Peleo, y Hércules era un de más alta alcurnia, pues su padre fue el mismísimo Zeus, rey de los dioses del Olimpio y de la mortal Alcmena, que a su vez era hija de otro héroe, Perseo, hijo también de Zeus y de Dánae, una de las más bellas de la mitología.
Pero no es fácil la vida del mejor hijo de Zeus, pues su esposa y hermana Hera celosa ella como ninguna, al enterarse del engaño de su marido con Alcmena, decidió vengarse en el hijo. O sea, un caso claro de violencia vicaria, como ahora diríamos, al que volvió loco, y este en su locura mató a Megara, su esposa, y a sus tres hijos.
Pero no paró aquí la venganza de la pérfida Hera. Pues para Hércules, para que él recuperara la cordura, lo ordenó a realizar los famosos 12 trabajos, todos ellos casi imposibles hasta para un semidios. Entre esas 12 tareas estuvo la de robar los toros del rey Gedión, rey de los tartesos, que era uno de los animales rojos preciosos que pastaban cerca de la isla de Eritrea, que se encontraba justo en lo que hoy es Cádiz, más allá de los montes que daban al fin del mundo.
Hércules, con su enorme fuerza, consiguió separar los dos montes que unían Europa y África. El monte Había, hoy identificado como el Hacho de Ceuta, y el monte Calpe, lo que hoy es Gibraltar. Colocó dos poderosísimas columnas en el extremo de ambos lados para que jamás volvieran a juntarse, creando el Estrecho de Gibraltar y uniendo las aguas del Mediterráneo a las de un inmenso mar donde se encontraba la Atlántida, una inmensa isla rodeada de montañas que daba inicio a otro mar, al que se le llamó Atlántico, el mar del fin del mundo. Hoy ese mar es un océano inmenso que une dos continentes, y esas columnas son el emblema de la ciudad de Cádiz.
Entonces se descubrió que al otro lado de las columnas de Hércules estaba la gran isla de la Atlántida, en cuyo centro se encontraba la ciudad de Metrópolis, creada por Poseidón para su esposa Clito, una de las más de 70 que tuvo.
Esta parió, engendrados por él, 5 pares de gemelos, entre los que el dios del mar y de los terremotos. Este detalle de los terremotos es importante para nuestra historia. Dividió su reino. Por eso la Atlántida estaba dividida en 10 provincias.
Pero la hazaña de Hércules, los atlantes también descubrieron lo que había al otro lado de las montañas. Un mar sereno, mucho más pacífico que el suyo, que era el Atlántico. Y decidieron, en contra de la voluntad de su padre, dejándose llevar por la soberbia y la prepotencia, pues poseían un magnífico ejército, e invadir las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo. Pero fueron vencidos por los serenos y tuvieron que replegarse a su isla.
Entonces Poseidón, enojado con sus hijos por haberle desobedecido, como dios de los terremotos, provocó una gran erupción en el volcán Santorini, seguida de un tremendo terremoto y de un tsunami aún mayor, y la isla de la Atlántida fue tragada por el mar y hecha a desaparecer para siempre.
Pero, vamos a ver, ¿cómo sabemos todo esto?
Gracias al filósofo griego Platón, discípulo de Sócrates, que lo cuenta ya casi al final de su vida en el diálogo entre Timeo, que es un personaje ficticio, Hermócrates, un general griego, el mismísimo Sócrates, y su tío, el sofista Critias.
Es este quien cuenta la historia de Atlántida por primera vez, tal vez de una forma un tanto rocambolesca, porque él cuando era niño se la había escuchado a su abuelo, homónimo suyo, y este a su padre, hasta llegar al sabio Salomón, que lo había vivido aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo, y que a su vez lo había escuchado en boca de un anciano sacerdote del templo de Neith, la diosa egipcia equivalente a la Atenea griega, en la ciudad de Saib, lo que hoy es Sal al-Jab, cuando realizó su viaje por Egipto.
Los cuatro están hablando sobre los orígenes del mundo, y cito textualmente, estas son palabras de Platón. En efecto, nuestros escritos refieren cómo nuestra ciudad estuvo en otra ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior, desde el océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros llamáis Columnas de Hércules. Esta isla era mayor que Libia y Asia. Para los griegos de aquella época, Asia era del Nilo al Helesponto, mayor que ellas juntas, y de ella podían pasar a otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, rodeando el océano auténtico, puesto que en lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos, parecía una bahía con un ingreso estrecho. En dicha isla, Atlántida, había surgido una confederación de reyes, grande, maravillosa, que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme.
Bueno, pues me supongo que ahora viene desmontar todo lo que hemos leído, ¿no?
Sí y no. ¿No te recuerda esta historia otra sacada del libro de los libros, la Biblia?
Pues ahora mismo no lo recuerdo. ¿Cuál?
¿Recuerdas la Torre de Babel?
Claro. Cuando se terminó el diluvio universal allá por el 1500 a.C., los hombres se creyeron tan poderosos que podían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Entonces Dios, para castigar su soberbia, confundió sus lenguas ante la posibilidad de entenderse y no pudieron realizar esta hazaña.
Pues la Atlántida es algo parecido. La reacción de otro dios, Poseidón, ante la prepotencia de los atlantes, a los que había creado él mismo, hizo desaparecer bajo las aguas aquella gran ciudad y con ella a todos los habitantes. Y es que, como decían los romanos, nil novum sub solem, no hay nada nuevo bajo el sol.
Hoy en ese lugar, o muy próximo a él, se encuentra la maravillosa ciudad andaluza de Cádiz, que así puede lucir orgullosamente en su escudo dos columnas de Hércules.
Y en cuanto a la historia de Platón, a pesar de que pretendió darle todo el realismo y la veracidad posible, introduciendo un diálogo incluso la figura del sabio Solón, solo pudo ser fruto de su imaginación, con el propósito de engrandecer la historia de Atenas, su ciudad, de transmitir una historia que venía de muchos años atrás. La Atlántida indudablemente es un mito, una leyenda, pero tan atractiva que ha cautivado a los más grandes hombres de la historia, desde Heródoto hasta Jacques Cousteau, que pretendió encontrarla sin éxito.
Vamos, que no existió. Esas columnas tan bonitas de oro y el agua que emanaba, todo eso es un invento.
Pero la historia es muy bonita.
Es muy bonita, es muy bonita. Nos quedamos con la leyenda de Atlántida. A mí es una de las que más me ha gustado.
Y ahora viene nuestro momento dedicado a la poesía.
Ay, pues fíjate, hay autores que te vienen sin tú pretenderlo ni quererlo, ¿no? Bueno, quererlo sí, porque de alguna manera la estaba buscando. Fíjate, hemos traído a la norteamericana Emily Dickinson, al irlandés Oscar Wilde, al francés Charles Baudelaire, a la inglesa Virginia Woolf. Y yo quería traer a una italiana. Y me ha llegado a mi mano Alda Merini, una mujer que vivió entre el 1931 y el 2009. Me ha parecido su historia tan impresionante que la he querido traer. Fue una escritora muy importante de su tierra, la aforista más aclamada de la literatura inglesa. Su obra destaca por la exploración de las pasiones, el misticismo, sobre todo el dolor más profundo, un dolor que ella misma experimentó a causa de sus prolongadas visitas en hospitales psiquiátricos y que la supo plasmar en su obra, que la verdad te rompe las entrañas cuando te adentras en ella. Nació en Milán el 21 de marzo de 1931, una fecha muy importante para ella porque hace un pequeño poema, un poema que yo he tenido que decidir si traía este o el que voy a leer ahora, que se llama así, Nací un 21 de marzo. Su familia era muy humilde. Ella desde joven montó su inclinación a la escritura y publicó poemas a partir de los 15 años. Pero fíjate que la vida es que juega con nosotros. Y en 1965 se le manifiesta una enfermedad grave y en aquellos momentos mal. Su enfermedad era mental y al final le diagnosticaron un trastorno bipolar que para aquel momento era una cosa bien seria. Se pasó décadas entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas, una experiencia que le marcó su vida. En el 1980, a su salida del hospital, vive una etapa de mucha producción, publicando obras como La presenza de Olfeo, La traverità o El diario de una diversa, impactante relato sobre su vida. Con este libro fue catapultada en lo más alto de la literatura italiana. Recibió importantes galardones: el premio Montale, premio Libres, premio Viareggio, y estuvo varias veces nominada para el premio Nobel de Literatura. Falleció en Milán en el 2009. Yo he querido traer un poema que, sobre todo para las personas que tengan alguna enfermedad mental o hayan tenido un enfermo, yo he de decir que leyendo este poema se me escaparon algunas lágrimas. Que lo escuchen, porque es una preciosidad de cómo ella define su enfermedad. Al amor no se puede resistir, porque las manos quieren poseer la belleza y no dejar aturdida los años de silencio. Porque el amor es vivir 2000 sueños hasta el beso sublime. El amor. No necesito dinero, necesito sentimientos, palabras, palabras elegidas sabiamente, flores llamadas pensamientos, rosas llamadas presencia, sueños que habiten en los árboles, canciones que hagan danzar a las estatuas, estrellas que susurren a los oídos de los amantes. Necesito poesía, esa magia que quema la pesadez de las palabras, que evocan emociones y generan nuevos colores. No necesito dinero. El miedo. Tengo un barco secreto dentro del cuerpo, un barco con mil usos, a veces balsa, a veces campana. Y ahora solo la marca de agua en la mano de Fátima, verde como las colinas, las rosas del desierto ya duras y una perla en el corazón. Mi temor, el tormento y la angustia. Si mi poesía me abandonara como polvo o viento, si ya no pudiese cantar como polvo o viento, caería al suelo destrozada, traspasada como la mariposa en busca del oro. En polvo moriría sobre un foco encendido. Si mi poesía no fuese como una muleta que sostiene un esqueleto tembloroso, caería al suelo como un cadáver. Vencido por el amor, Alda Merini.
Bueno, maravilloso, la recitación, maravilloso el poema y es magnífico esta posibilidad que hacemos en el programa de informar, de comunicar sentimientos y también conocimientos a nuestros oyentes. Enhorabuena, Concha.
Pero ¿has visto qué forma más bonita de definir esa enfermedad de bipolaridad? Tengo un barco secreto dentro del cuerpo. Un barco con mil usos, a veces balsa, a veces campana.
Y vamos llegando casi al final del programa y vamos a dedicárselo también a otro de los elementos más fundamentales en la vida nuestra, que es la música. Alberto, es el momento de la música, es tu momento.
Sí, vamos a seguir, como hemos dicho al principio, haciendo un pequeño resumen o revival o como queramos llamar entre estos últimos 20 años, 2006 a 2026. 2006, un periodo histórico que marcó el inicio de la era digital y también nuevas leyendas en la industria musical. En 2006 destacan éxitos como el Hips Don't Lie de Shakira, el debut de Taylor Swift, la canción famosa de Amy Winehouse, Back to Black, Maná con Labios Compartidos, mía de Paulina Rubio, y en España teníamos, destacando ya a Fito y Fitipaldis, Melendi, Pignois, Malú, Dover, La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco, Iván Ferreiro, La Quinta Estación y tantos otros. En 2026 cumplimos 20 años de canciones que han definido la adolescencia y juventud de una generación que ahora se llaman millennial. Tenemos los años en que empezamos con reproductores de MP3, empezamos con los politonos en los móviles, los CDs que grabábamos, las primeras redes sociales, se empezó a lanzar Twitter, X hoy. Y en plan social tuvimos muchas cosas también llamativas. Empieza el carnet por puntos que aprueba el Congreso de los Diputados para reducir la siniestralidad en las carreteras. Internet cuenta con 100 millones de usuarios. Quiere decir que una de cada 70 personas en el mundo tenía acceso a la red. Existen datos curiosos como un concierto que dieron los Rolling Stones en Copacabana que se cifró en una asistencia de 2 millones de personas. Y luego pues teníamos muy patente la tele. Empezaban las series jóvenes, Hannah Montana, High School Musical, los videojuegos, empezó la consola Wii de Nintendo y la PlayStation 3. Políticamente, Fidel Castro se retira del poder y en España entra en vigor la ley antitabaco y la banda terrorista ETA anuncia el alto el fuego permanente verificable. Bueno, esto fue también un éxito de hace 20 años y volvemos a recordar lo que decía Serrat, pa' vintans que tin vintans. Ya quisiera yo también que hiciera vintans que tin vintans, pero bueno, son el doble. En fin, es una de las canciones más representativas de lo que empezó a conocerse como el indie pop o pop indie español de la época. Y luego tenemos también aquí en España un hecho, un poco suceso, porque dos de las más grandes cantantes o representativas de la música española en ese año 2006 fallecen. El 25 de marzo en Madrid, la actriz cantante española Rocío Dúrcal a los 61, una de las voces más recordadas en España e Iberoamérica. Tuvo éxitos destacados como Amor Eterno, La Gata Bajo la Lluvia o Costumbres. Y unos meses después volvemos a tener otro triste suceso, el 1 de junio, con el fallecimiento también en Madrid de otra Rocío, Rocío Jurado, a los 62. Fue conocida como la más grande, entre otros apelativos, por su condición de mito de la canción española y del folclore andaluz. Sus éxitos conocidos, entre otros, pues como Una Ola, Se Nos Rompió el Amor o Lo Siento, Mi Amor.
Para que vean qué bonito, qué bonito. Yo aquí me quito y hago mal tercio,
Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando despertaste tú. Casi dormido me querías decir, no sé qué cosa, pero caí en tu boca. La luna y entro por la ventana. Qué cosa tan bonita cuando la luz del cielo iluminó tu frente.
Bueno, es el único registro que he encontrado de ambas Rocíos cantando a la vez. Está un poco bajo de calidad porque está sacado de la televisión mexicana y de aquella época que coincidieron en dicho país. Y bueno, me ha parecido un resumen bonito de 20 años y un homenaje a estas dos mujeres. Muchas gracias.
Pues muy bien, Alberto. Hemos recordado, efectivamente, lo de la más grande es por muchas razones. No, a lo mejor un día tendremos ocasión. Para mí, Rocío Jurado fue una de las mejores cantantes del flamenco. Cuando has dicho, se identifica a veces el flamenco con la canción andaluza, no es lo mismo. Flamenco es otra cosa. Además está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿eh?
Sí, no siempre, pero bueno, se le da un aire.
Verdad que los andaluces y sobre todo los gitanos son grandes maestros en el tema del cante flamenco, y ella dominaba sobre todo los fandangos de Huelva, como es su tierra, lo sabía interpretar maravillosamente bien. Es una pena que se perdieran las dos. Y creo que nos quedan todavía unos minutillos. Por primera vez en la vida en el programa podemos hablar.
Qué bueno.
Sin que se nos agote el tiempo.
Sin que tengamos. Yo creo que el cambio de estudio ha venido bien, porque es que el otro estudio es criminal, perdonad la palabra, porque es que nos ponen un reloj ahí delante, tremendo, además con números rojos. Salen los números en rojo que te están marcando como el tiempo te está cayendo sobre la cabeza, bla, 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 tic, tac, tic, tac.
Pero hoy hemos puesto lo de Madonna, el tiempo pasa despacio.
Y entonces hemos tenido, yo creo, que la posibilidad de hablar de cosas muy variadas y con mucho mayor tranquilidad, ¿no, Concha?
Sí, yo creo que sí. Además, el final, que ha sido apoteósico, fíjate, a mí me ha traído muy buenos recuerdos, porque yo en el recital de Aura también canto esta canción, que es una canción hermosísima la que canta Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Yo creo que tiene que ser verlas a las dos. Yo lo voy a buscar en internet, porque creo que tú la has sacado de internet, sí, ¿verdad, sí, Alberto? Sí, bueno, mucha tranquilidad, yo me siento muy relajada, otras veces vamos más acelerado, pero la leyenda ha estado preciosa. Yo creo que mi poeta es una joyita, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha gustado mucho la poesía, lógicamente, como pasa con muchas de las cosas que tú traes, uno no puede conocer todas las cosas que ocurren en el tema de la literatura y de la poesía. Pero es importantísimo, creo yo, que en un programa como este demos la posibilidad de que la gente, más que escuchen esta poesía, es que aprendan la existencia de estos artistas para que los busquen. Hoy hay 20.000 recursos para poder tener esa mayor información, y nosotros lo que hacemos de alguna manera es marcar un poco el camino, ¿no?
Y la dificultad añadida que tenía esta mujer con su enfermedad mental, entrar y salir de centros psiquiátricos y todavía tener la capacidad de expresar,
pero fíjate,
lo que veía en
fíjate,
su
Alberto,
mente.
Que a mí lo que más me ha gustado y lo que me impresionó y lo que me sacó unas lagrimitas del alma fue que en realidad yo creo que todos los enfermos mentales lo que piden es tiempo, no piden dinero, piden amor, ¿eh? Pide que se les atienda, que estén ahí, que intentamos comprenderlo, y lo hace con una poesía hermosísima. A mí, de verdad, me estaba en casa sola y dije, Dios, De verdad, qué poesía, cómo te llega al alma, cómo te está pidiendo ella amor, 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 y nada más que amor, atención.
Sí. La capacidad de la mente, como es tan compleja, es tan difícil de entender, es la para un médico especialista en estos temas, supongo que es lo más difícil, porque es entender lo que no puede ver.
La enfermedad mental es una de las enfermedades más complicada, más compleja, que yo creo que tiene actualmente el ser humano.
Con el tiempo... el año que viene algún día tendremos que hacer un programa de esto.
Pues sí, sería, nos están ya nuestro amigo Manolo, Manuel, le he dicho antes, ¿cómo te llamas? Manuel, Manolo, me da igual. Pero bueno, pues Manuel García, Macía, que es el que es nuestro realizador y el que está indicándonos, nos está diciendo que ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero no sin antes agradecerles primero que nos sigan, que nos oigan un mes tras mes, y anunciarles que el mes que viene, que será el último de este curso, va a ser un programa bastante especial. Como nos pasa a nosotros, que somos ni más ni menos que aprendices de periodistas, no podemos develar más porque se nos puede fastidiar el invento. Pero estamos convencidos de que va a ser un programa distinto y muy especial. No sé cómo... Alguno de mis compañeros me está mirando con extrañeza, como diciendo, ¿este qué está diciendo?
Entrega.
Sí, bueno, pues nada. Nos queda ya despedirnos,
nos
¿no?
Nos queda despedirnos. Sí.
Hasta el mes que viene, que pasen ustedes un buen mes y que no pasen mucho calor, y lo mismo
exacto,
para mis compañeros.
Que se aclimaten y sigan esperándonos en las ondas.
Adiós.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.